Ok, abramos nuestras Biblias en el Salmo 3. Ayer lo enseñé en Gracia. Y me gustó mucho el estudio cuando lo hice, porque de verdad que es bien, bien práctico y bien bacán para nosotros. ¿Pero tú qué te vas a atropellar una comi? ¿Qué cosa? ¿Otra vez? ¿Qué cosa has comido? Bien, ¿cuál es el mal, Hugo? ¿Vas a poner la cuerda ahorita? ¿Ya te vas? Ya la, ayer estuvo en Gracia, ya. ¿Cuál es el mal que tiene mayor influencia en la humanidad el día de hoy? ¿Cuál es la enfermedad que tiene más influencia en la humanidad el día de hoy? La que afecta a la mayor cantidad de personas en el mundo. ¿Es una enfermedad la televisión? No, pues la televisión no es una enfermedad. No, eso tampoco es una enfermedad, es un pecado. Más que la gripe, alucina. La depresión. El estrés, no, la depresión. El estrés es cuando estás presionado. La depresión es cuando tienes ese sentimiento de me quiero morir, ya me harté, nadie me quiere, me voy mi guitarra porque nadie me hace caso, cosas así, ¿no? Y encontré algo en internet que dice así: la depresión, en cualquiera de sus formas o variantes, es una de las mayores epidemias que afecta a la humanidad en los últimos tiempos. Una pandemia, ¿saben lo que es una pandemia? Es cuando una epidemia ya se vuelve mundial, que sin embargo tiende a ser invisible, dado que los deprimidos disimulan y se retraen, y los suicidas suelen ser ocultados. Es además un problema que crece y se extiende como una negra y espesa mancha de aceite en nuestro actual estilo de vida y cultura, sobre todo en los países desarrollados y urbanizados. En estos países crece mucho más deprisa en niños y adolescentes, y le da el inicio del primer episodio depresivo tiende a ser cada vez más temprana. Esto quiere decir que la depresión es un mal que le afecta a muchísima gente. De hecho, que a nosotros, a ustedes como jóvenes o como adolescentes, también les ha afectado de una u otra forma la depresión. En algún momento han tenido ganas de hacer nada, han tenido ganas de mandar al cacho todo, han tenido ganas de repente de, ay, no, ya no quiero, nadie me quiere, o de repente por ahí se te da por llorar y llorar, y no sabes por qué lloras, estás deprimido, pues. Eso es lo que está pasando. Y puedes ser deprimido por muchas razones. A veces te deprimes porque sientes mucha presión por parte de la gente que te rodea, de repente tus familiares, la sociedad, tus amigos, el colegio, los estudios. Entonces, esa presión hace que te deprimas. O a veces te deprimes porque simplemente tu humor varió ese día y te sientes medio así triste y te deprimes, pues. Y en vez de sentir cada vez peor, nadie me quiere. Y a veces fui a la iglesia la vez pasada y nadie me dijo hola. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Si nadie se preocupa por mí. Y eso empieza a sucedernos con mucha frecuencia. Sin embargo, David, el rey David, era un hombre que pasó por mucha presión. Pasó por muchísima presión. Y este hombre enfrentó esa situación difícil en su vida, que fácilmente lo pudo haber llevado a la depresión, de una manera muy especial. Y el día de hoy vamos a aprender a afrontar o enfrentar cualquier tipo de depresión, sea una depresión grande o una depresión chiquita. Algunos se deprimen en Navidad, ¿sabían eso? Mucha gente se deprime en Navidad, ay, se ponen tristes la Navidad, ay, no sé, es la Navidad que tú sueñas, nunca se cumplió la Navidad soñada, ¿no? O este año pues algo sucedió en tu casa, en tu familia, y simplemente la Navidad pues, o sea, ya pues, y te deprimiste, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en nuestras vidas. Ahora, no siempre la depresión es solamente en Navidad, puede ser en cualquier momento. Una depresión te agarra en cualquier momento. ¿Cómo enfrentar la depresión? ¿Cómo hago para afrontar eso? Algunos dicen, sal a jugar deporte, distráete, mira televisión, pégate la tranca de tu vida. Pero vamos a ver cómo es que el rey David enfrentó esta situación. Para entender en qué momento escribió David el Salmo 3, tenemos que irnos a 2 Samuel, los capítulos 15, 16, 17 y 18, que no lo vamos a leer, porque yo les voy a contar la historia, cómo fue, qué es lo que sucedió. Ahí pueden leerla después ya en algún momento, pero básicamente lo que pasaba en la vida del rey David era lo siguiente. El rey David, que gobernaba en Israel, lo tenía todo. A él no le faltaba absolutamente nada. Tenía un reino fuertísimo, tenía una casa espléndida, tenía riquezas. Él era el que gobernaba. Él decía, quiero un pollo con papas, y ¡pum!, le traían el pollo con papas. A él no le faltaba nada absolutamente. Además era muy querido por su pueblo. El pueblo quería a su rey. Y David tenía varios hijos de diferentes esposas. Uno de ellos se llamaba Absalón. Era su tercer hijo. ¿Qué sucedía con Absalón? Absalón era un picón. Porque encima de ser vanidoso, porque tenía, dice la palabra de Dios, que Absalón tenía un rostro espléndido, hermoso, una cabellera larga, muy bonita. Aparte de eso, él no era heredero del trono. El heredero era Salomón. Y lo que sucede es que Absalón estaba picón con esto. Para completar el esquema o la historia esta, tenemos que saber que David tenía otros hijos más. Dos hijos, o un hijo mayor que se llamaba Amnón. Amnón era hijo de David con una mujer, y Absalón era hijo de David pero con otra mujer. Eran medios hermanos. Pero de la misma madre de Absalón, ¿ok?, Absalón tenía una hermana que también era hija de David, que se llamaba, perdón, Absalón. Absalón tenía una hermana que se llamaba, ¿dónde está el nombre de la mujer? Tamar. Tamar era hermana de Absalón, ¿ya? De papá y mamá, o sea, de David y de su mamá. Y Amnón, que era hermano mayor, viola a la hermana de Absalón. Era su media hermana también. Pero en esa época, pues, si se portaba un pito, si era su media hermana o no. Simplemente era una desconocida. Y Amnón viola a Tamar. Cuando Amnón viola a Tamar, Absalón se asa y en una reunión familiar le clava el cuchillo y lo mata. Lo degüella, le atraviesa las tripas, no sé qué le hace al hombre y lo mata. Absalón mata a Amnón. Esto le molesta mucho a David y lo entristece. De tal forma que Absalón tiene que huir de Jerusalén y irse a vivir a un lugar lejos de ahí. De esta manera, Absalón empieza a alejarse de la vida del rey David. Se autoexilió, pero al mismo tiempo también le estaba prohibido entrar a Jerusalén, porque obviamente había cometido un asesinato y tenía que pagar por eso. Sin embargo, pasados los años, David llega a perdonar a Absalón y le permite regresar a Jerusalén, pero no le permite verlo, simplemente que vive en Jerusalén, pero sin verlo. Ya estaba ahí, pero no estaba ahí. Y Absalón empieza a hacer algo. Absalón, que quería el trono, que quería que él ser el rey de Israel, empieza a hacer algo en 2 Samuel 15:1. Y eso lo vamos a leer. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón en la mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que empieza a hacer Absalón? Absalón quiere, como le dije antes, apoderarse del trono. Pero él agarra y de una manera maliciosa empieza a ponerse en la puerta de la entrada de Jerusalén, y a las personas que tenían problemas y venían donde el rey, Absalón le decía: oye, ¿sabes qué? El rey David no te puede atender. Él tiene, está ocupadísimo, no va a poder hacerte caso. Mira, yo te voy a escuchar. Ven, cuéntame tu problema. Y así, de esta manera, hablando por lo bajo, a escondidas, Absalón empieza a ganarse el cariño de las personas y a poner al pueblo en contra del rey. De esta forma, Absalón empieza a ganar adeptos para luego hacer lo que él quería hacer. ¿Qué sucede después de esto? Absalón decide hacerle el golpe de estado a su padre y decide matarlo. David, que era el rey, que lo tenía todo, tiene que huir de noche, escondido, con una manta en la cabeza y sin zapatos, y tiene que escaparse al desierto para que su hijo Absalón no lo mate. De tal forma que la gloria del rey se convierte en una miseria. La familia entra en un conflicto porque su hijo lo quiere matar. Imagínate lo que sentiría David en ese momento. Que su hijo Absalón quería matarlo. Que su hijo Absalón quería quitarle el trono. Lo que sentía David era indescriptible, porque habiendo tenido todo, ahora no tenía nada absolutamente. Inclusive había perdido la seguridad. ¿Por qué? Porque como Absalón se había ganado el favor del pueblo, ahora David tenía muy pocos hombres fieles que lo cuidaban. Entonces David bien podría entrar en un estado depresivo absoluto. Cualquier situación que tú tengas en tu vida que te lleve a una depresión o a una tristeza profunda, debes compararla con los personajes de la Biblia que pasaron situaciones muy difíciles, como el caso de David, para que sepas cómo afrontar esa situación difícil en tu vida. ¿Qué sucede con David? Una vez que está David ahí, con la vida en un hilo, sin seguridad, con mucha tristeza, con mucho dolor en su corazón, lo primero que hace David es escribir este salmo, el Salmo 3. Y miren lo que pone en primer lugar David. David no empieza a quejarse, diciendo: ay, 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 lo que me está pasando. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me siento así? ¡Ay, no sirvo para nada! ¡Ay, me quiero morir! No. David, lo primero que hace en esta situación difícil es el versículo 1. Y él escribe así, dice: ¡Oh, Jehová! ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que se levantan contra mí? Lo primero que hace David es no mirar sus circunstancias. David no empieza a mirar lo que le está pasando y a asustarse. Y dice: no sé qué, nadie me quiere, nadie me ama. No. ¿Qué es lo primero que hace David? Levanta sus ojos al Señor y clama a Dios diciendo: ¡Oh Jehová! ¡Oh Señor! O sea, David dirige su mirada al Señor. Y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Cada vez que te sientas mal, cada vez que sientas tristeza, cada vez que te sientas solo, deprimido, triste, que nadie te quiere, no pienses en meterte la tranca de tu vida. Tampoco pienses en ahogar las penas de ninguna otra manera. Ni busques al psicólogo. Ayer en Gracia, yo no sé, pero no te ríes, de repente dije algo sin querer, ¿no? Ayer en Gracia, yo agarré y dije esto, dije: yo no sé si habrá psicólogos acá, o algo así dije, pero la verdad es que yo no creo en la psicología, así que piña por ustedes, a partir de hoy día me van a terminar odiando los psicólogos que vienen a esta iglesia, porque de verdad, yo no creo en la psicología, porque la psicología, lo único que busca es, te voy a prestar un libro, Lo único que busca la psicología es hacerte creer de que la solución a tus problemas está dentro de ti y que tú los puedes encontrar. ¿Sabían ustedes que los violadores no son violadores? Según la psicología. Según la psicología, los violadores simplemente son personas que tienen el instinto sexual reprimido y que por lo tanto no hay que juzgarlos como violadores. Que dentro de ellos hay que trabajar para que puedan sacar afuera ese sentimiento que tienen adentro porque ha sido motivado por la culpa de que en algún momento en su niñez... ¡Fuera de acá! El violador es un violador, es pecador, y si no se arrepiente se va al infierno, punto. ¿Cómo puedes tú amalgamar la psicología con la palabra de Dios? Si la palabra de Dios llama pecado al pecado, y el psicólogo dice, no, eso no es pecado. Tus recuerdos anteriores tienes que sacarlos y luchar contra ellos. Cuando la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Y mi pasado se fue. ¿De qué compatibilidad puede haber con la psicología? No hay. Hay un libro muy bueno que estoy leyendo, no lo he terminado todavía, acerca de este tema. Pero David no busca en su ser interior la respuesta. David acude a Dios. Pues lo primero que tienes que hacer cuando tengas un sentimiento así de esos horribles que ay, me quiero morir, debes acudir a Dios en oración y clamar a Dios. Y mira lo que hace David. David le dice, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? David va donde el Señor y le dice, mira Señor lo que me está pasando. David no huye a las circunstancias. David no se esconde del problema. David va delante de Dios y no se queja. Y dígame. David va delante de Dios y le dice, mira Señor, tengo muchísimos adversarios. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuántos de nosotros quisiera tener enemigos? Nadie, ¿no es cierto? Un amigo loco. Pero... Si yo quiero tener 1,000,000 de enemigos. No, bueno, la canción no. ¿Qué cosa dice la canción? Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Y la gente, pues, quiere tener 1,000,000 de amigos. Tú y yo queremos tener amigos, ¿no? Queremos que, ah, sí, hola, ¿qué tal? Ser amigo de la gente. No pateros ni chupameas, no, sino amigos de verdad, ¿no? Para poder salir a jugar, para salir a no sé, a caminar, a conversar, para que no estés solo en el Messenger sin ningún contacto. O sea, uno quiere tener amigos, obviamente, ¿no? Pero el caso de David era absolutamente horrible. O sea, en vez de que se le multipliquen los amigos, ¿qué hacía? Se le multiplicaban los enemigos. Entonces, David se encontraba en una situación horrible, porque encima no tenía amigos. ¿A quién podemos acudir cuando no tenemos amigos? Solamente a Dios. Entonces no trates de luchar, no te lamentes, ni te traumas, ni te frustres. Anda delante de Dios y dile, oh Señor, mira cómo se han multiplicado mis adversarios. Me insultan, se burlan de mí, me critican, todo lo hago mal. Porque hay quienes también no se entienden. Ay, no, todo lo hago mal, porque no todavía dicen, todo lo hace mal, que eso no puede ser, que no puede ser, y se viene un plato con huevo frito. Deja tu trauma. Ay, no, todo lo hago mal, que no puede ser. ¿A quién debes acudir? Al Señor. El Señor es el único que te va a sacar de esto. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 2. Mucho, y esto es otra cosa horrible, horrible, horrible. ¿Saben qué? Estamos hablando en Santiago acerca de la lengua, ¿no es cierto? Y la lengua es bravaza, bravaza. A pesar de hablar y estar hablando acerca de este tema, es increíble cómo muchos todavía no pueden quedarse callados. Y siguen hablando y siguen diciendo cosas y se les escapan los comentarios y las quejas y las críticas y no podemos con la lengua. Y miren David lo que sentía, porque no solamente era que se habían multiplicado los enemigos, sino que todo el mundo hablaba de él. Ay, hermana, era cristiano, iba a la iglesia, ay, empiezan a burlar de ti. O empiezan a hablar cosas que no son verdad de ti. O empiezan a quejarse contra ti. Y empiezan a hablar, ay, sí, que pica. Paola, mira, a quejar. Entonces Paola me dice, ay, sí, todo el mundo habla mal de mí, nadie me quiere, no sé qué hacer. Y David, ¿qué es lo que hace? Le dice al Señor, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, encima de toda la presión psicológica deprimente que tenía David, porque se había quedado sin reino, estaba en el desierto, su hijo lo quería matar, al pueblo lo tenía en contra, tenía 1,000,000 de enemigos. Encima de eso, la gente hablaba contra él, burlándose de él, diciendo, este pata ya no tiene remedio. Está solo, no tiene amigos, hasta Dios lo ha abandonado. Mira, yo te voy a decir algo que es verdad. Yo te voy a decir algo. En algún momento de tu vida es muy probable que te vayas a sentir así, que nadie te quiere, que todos te odian, que te quieren rechazar, que hablan mal de ti y que no tienes remedio ya. Pero David se estaba dirigiendo a Dios y le estaba diciendo a Dios, Señor, mira lo que están hablando, mira lo que están diciendo de mí, mira cómo se están burlando. Esta iglesia, chiquitita, pequeñita, ustedes saben muy bien la cantidad de ataques que hemos recibido. Cómo han hablado mal de nosotros, cómo nos han criticado, cómo han hablado mentiras de nosotros. Me daba risa, las últimas mentiras del año fueron graciosísimas. Cuando nos acusaban de que nos íbamos a San Gabino a gritarle al cura que tiene ahí su oficina, a decirle que era un endemoniado, que si era el infierno. ¿Cuándo hemos hecho eso nosotros? Las otras mentiras que eran populares el año pasado era que nos metíamos a las iglesias, ¿no? Que yo iba a las iglesias, ¿no? A las vecinas de por acá, me metía para sacarme y robarme a los líderes de la iglesia y traérmelos para acá. ¿Cuándo he ido yo a estas iglesias a hacer eso? O a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ah, miren los líderes que tenemos. No hay líderes, porque no creemos en los líderes. Entonces, ¿cuántas mentiras pueden decir de nosotros? Y muchos me decían, Sergio, están hablando mal de nosotros, mira lo que están diciendo, mira lo que están diciendo de ti, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el colegio dicen que esto. Hasta llamaron a la municipalidad a quejarse de que habíamos ido con los chalecos de la municipalidad dentro del colegio para hablar mal de los líderes religiosos. Y la municipalidad me llamó para preguntarme, oye, ¿qué pasó? Y yo dije, no sé, ¿quién habrá sido? Porque nosotros no hemos ido de ninguna manera. Y me decían ustedes, o uno de ustedes me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hay que ir a hablar con el padre, hay que ir a decirle, cuadrarlo. Y yo entonces le decía, no, vamos a orar, deja que el Señor se encargue, es problema de Dios. Así tienes que enfrentar los problemas en tu vida, los sentimientos de culpa tienes que enfrentarlos de esa manera y dejárselos al Señor y que Él se encargue. Al final del versículo 2 hay una palabra. ¿Qué palabra es? Selah. ¿Qué es Selah? He buscado en 80,000 diccionarios, en internet, he navegado, he preguntado, todo. Y llegué a la conclusión de que nadie sabe lo que significa Selah. Simplemente es una palabra que está ahí. Y nadie sabe por qué está ahí. Se repite muchas veces, 71 veces en los Salmos y 3 veces en Habacuc. Así que, no importa. Como no dice, nadie se pone de acuerdo, tampoco nosotros vamos a averiguar qué significa. Así que, Selah. Versículo 3. Mas tú, mire, David, mire, pues es que me encanta cantar esta canción, mire, así la. O sea, David no solamente ya fue donde el Señor, le dijo, mira, Señor, lo que me está pasando, mira, Señor, lo que están diciendo, mira, Señor, cómo me tratan la gente. Ahora, David agarra y dice en el versículo 3, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Imagínense, o sea, David está en medio de una situación complicadísima, muy difícil. Era muy probable que no saliera de esa. Y él agarra y dice, mi escudo eres tú. Pero no es un escudo que se pone adelante así, para evitar de que las flechas caigan, porque los escudos se usan así, pues tú agarras el escudo y caminas con el escudo, entonces viene el otro, te mete un salazo, tú ¡ah! Pones el escudo, o viene una flecha así, ¡pum, pum! ¿No? Para eso el escudo. Pero este escudo es especial, porque él dice, eres escudo alrededor de mí. O sea, que no solamente le está cuidando el frente, le está cuidando el costado, le está cuidando las espaldas. Cuando tengas algún tipo de dificultad, problema, si alguien habla mal de ti, si alguien se queja, si te llegas a esos sentimientos de que nadie te quiere, un ratito. El Señor es tu escudo, Él es tu protección. No te olvides jamás que Él siempre te está cuidando, que Él nunca te va a dejar y que está alrededor tuyo. ¿Qué significa eso? Que tienes a alguien que te está cuidando, ¿qué cosa? Las espaldas. Así que no te preocupes si hablan mal de ti a tus espaldas. ¿Sabes por qué? Porque tienes un escudo atrás que te está cuidando, te está protegiendo. Allá Él, que está hablando mal de ti a tus espaldas. Deja que el Señor se encargue de Él. Y no solamente eso, ¿qué dice más adelante el versículo 3? Él es mi gloria, ¿qué más? Y el que levanta mi cabeza. La gloria de David no era su trono, no era la corona que él llevaba encima. Él ya no confiaba en esas riquezas, ya no las tenía. Ahora, ¿quién era su gloria? El Señor. O sea, no solamente era su escudo, sino también era su corona, el que estaba encima de él. O sea, él se gloriaba en el Señor. En otras palabras, su riqueza era su Dios. ¿Cuál es tu riqueza? ¿En qué cosa confiamos? ¿Confías en tus esfuerzos, en tu fuerza, en tu capacidad de poder lograr las cosas, en la vara, en tu familia, en el dinero que de repente tienes? ¿En qué confías? No debes confiar en nada de eso, porque así como lo tienes, en cualquier momento, se va. Y debes confiar absolutamente en el Señor. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas triste, cuando los sentimientos de nadie me quiere, lo que tienes que hacer es dejar que el Señor levante tu cabeza. ¿No? A veces el Andrés entra en su crisis de nervios, ¿no? Así de pataleo y oriqueo, y empieza la cara de Andrés normal, y baja la cabeza. En ese momento yo le digo, oye, levanta tu cabeza. O sea, no estés triste. Porque cuando estamos tristes, lo que hacemos, ¿qué cosa es? A ver, Helen, por favor, termina con tus llaves una vez. No sé, pregúntale a Hugo. Hugo no está. ¿Ok? Entonces, el asunto... ¿Qué está? Ana, levanta la cabeza. Tienes que dejar que el Señor sea el que se encargue de darte alegría. No estés triste. No tienes por qué deprimirte. No tienes por qué estar lamentándote. ¿Ok? Sino debes estar sabiendo que el Señor va a estar siempre a tu lado para darte alegría, para confortarte. ¿Qué fue lo que hizo David en primer lugar? Acudió a Dios, confió en Dios, dejó que el Señor lo protegiera y lo cuidara, y dejó que el Señor lo levantara. ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás deprimido? Lloras. Dios de la cara, ay, que va a morir. Pero ¿qué es lo que debes hacer? Orar, clamar a Dios. Ok, llora, pero llora clamando a Dios, orando a Dios, diciéndole al Señor, oyendo mal. Pero también reconociendo que no estás solo y que tus oraciones no están quedando en el techo, porque hay quienes oramos, Señor, y ¡pá!, la oración se quedó ahí. No, o sea, me escucha, Señor. No, el Señor te está escuchando, el Señor está ahí. Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza. Versículo 4. Miren lo que hace David nuevamente. Vuelve a decir, o vuelve a escribir lo más importante que debemos hacer con deprimidos. Dice, con mi voz, ¿qué dice? Susurré al Señor. No, dice, clamé. En el hebreo, gritó, gritar. Él le gritó a Dios. Le dijo, ¡Señor! Por eso cuando ustedes vienen así, me da depres, ¿no? Y ora, pues, ora. ¿No? Y ustedes me miran como diciendo, es que tú no sabes lo que me está pasando. No sabes lo que siento. No, sí sé lo que sientes. Sí sé lo que estás pasando. Pero ¿sabes quién lo sabe más todavía? El Señor. Entonces, acude a Él. Ora a Él. Cuando más triste estés, más órale al Señor. Mientras más depres estés, más órale al Señor. Mientras más ganas tengas de morirte, más ganas de orar debes tener. Porque dime, ¿de qué te sirve llorar sin encontrar la solución? ¿Qué te va a decir el psicólogo? ¿Qué te va a decir el psicólogo? Supéralo, sé fuerte. Mira, todos pasamos problemas. No te pongas así. De repente son tus hormonas, ¿no? Habría que hacerte un análisis. ¿Y ahí qué cosa pasa después? Claro, te cobra, pero después te receta pastillas, pues. Tómate esta pastilla, te dice. Te va a pasar la depre con esa pastilla. Si tú tomas la pastilla, te anula. Claro, pues, ¿cómo se le va a pasar la depre? Está anulado. Está anulado. Se dan Urbadán, Sanas, ¿no? Ayer yo nombraba las pastillas allá en Gracia y toda la señora, ¡ay! ¡Ay! Así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando está deprimida se pepea. O sea, se toma una pastilla. Hay otros que se drogan. Hay otros que fuman, están deprimidos. Empiezan a fumar como una chimenea. ¿Por qué sucede eso? Porque las personas necesitan satisfacer o solucionar ese problema interno que tienen. Pero díganme una cosa, ¿qué mejor que orar? ¿Qué mejor que decirle a tu Dios, a tu Señor, lo que estás pasando? Clamar a Él, gritar. Hay algunas veces que me dicen ustedes, pero oro, no pasa nada. Pues si orando, pues, o sea, ¿qué más puedo hacer que tener una pastilla? Sana, anda como la forma de Sanax. ¿Eso quieres? El Sanax no te va a servir para nada. Elvis Presley tomaba no sé cuántas pastillas para dormir. Y se pepeaba, y se dormía. Y en la mañana tenía problemas para despertarse. Y como tenía que ir a trabajar, tenía que tocar sus conciertos, tenía que volverse a pepear y tomar pastillas para que lo despierten. Y cuando llegaba la noche, se habían metido tantas pastillas para estar despierto, que estaba así, y tenía que ir a dormir para descansar. No podía dormir, entonces ¿qué hacía? Otra vez las pastillas para dormir. Y en ese plan estuvo no sé cuántos meses. Y se empezó a drogar, hasta que se murió. ¿Se murió? ¿Cómo? En mi pele se murió una sobredosis de pepa para dormir. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no acuden a Dios. Ayer yo le decía a la señora, bien gracias, decía, ok, ¿quieren dormir? Lean Levítico, pues. O sea, vamos a leer. Mira cómo se duermen al toque. Tienen que buscar a Dios. No hay mejor cosa para la depresión. No hay mejor cosa para la salud que buscar a Dios. Así que todos querían estudiar psicología, se quedaron sin chamba. A menos que quiera ser un psicólogo que le diga a las personas, ¿tienes algún problema? Sí, vamos a orar. ¿Qué te van a pagar por eso, pues? Porque para eso mejor que vayan a la iglesia, ¿no? Y él me respondió que es gratis, pues, es gratis, no te van a cobrar a la iglesia. Oye, hay iglesias que cobran, ¿sabías, no? Por consejería. Sí. ¿Es el librito que te voy a prestar? Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. O sea, cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios te va a responder. Dios te va a dar la respuesta. Dime, ¿cuál es la mejor respuesta que pudo recibir David en esa situación de tensión? Recuerda, está en el desierto. No tiene muchos soldados, no tiene mucha gente que está a su lado, no tiene trono, ha perdido la comodidad, de repente no comía, está en una situación insegura, porque en cualquier momento le dan vuelta. O sea, ¿qué era lo mejor que David podía recibir en ese momento? En medio de la tensión. Un tiempo de relajo, ¿no es cierto? Que esté descansado, tranquilo. Y miren, la respuesta que recibe David no es una respuesta espectacular del cielo, que es un rayo, un tsunami, se llevó a todos los enemigos. No. La respuesta que recibe David está en el versículo 4. ¿Qué dice? Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. ¡Qué bacán! O sea, ¿qué pastilla para dormir? O sea, él oró, él clamó y el Señor, ¿qué cosa le dio? En su estado de depresión, ¿qué le dio? Le dio tranquilidad, le dio paz. De tal forma que David pudo acostarse, dormir, porque alguien se acuesta y no duermen. Se acuesta y están mirando el techo. ¿Qué hago? En control remoto, ¿dónde está el control remoto? ¡Pum! En televisión, en todos los canales. O la radio, o el internet. Si es internet en tu casa. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Si están pegados al internet. ¿No? Un ratito, ya me voy, ya no pueden dormir. Hay quienes se acuestan y no pueden dormir. Cuando están deprimidos, bueno, hay unas personas cuando se deprimen duermen, pero generalmente cuando uno se deprime no duerme, está tenso. Y ahí estaba tenso y él clamó a Dios. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas tranquilidad? Clama a Dios. ¿Te sientes angustiado? Clama a Dios. Ora, pero oro y oro. De repente no estás orando lo suficiente. Porque el Señor siempre va a responder. Y el Señor te va a dar tranquilidad, como la dice. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. O sea, él se relajaba totalmente. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en que su sustento, aquel que lo soportaba, era su Dios. No era él mismo. No era su capacidad de salir adelante. No era el psicólogo. Era Dios. Era el Señor el que lo soportaba. Entonces, cuando tengas un problema de ese tipo, acude a Dios, clama a Dios. Vas a ver cómo te vas a quedar dormido al toque. No está pastilla, nada, nada, absolutamente nada. Versículo 6. Normalmente, cuando una persona está deprimida o en una situación difícil, ¿qué es lo que empieza a venir a su... aparte de perder la paz, aparte de llorar, aparte de sentir que quiere morirse? ¿Qué es lo que viene? El miedo, ¿no es cierto? Estás con miedo. Hay diferentes tipos de miedos. De repente, o sea, para ti, tú sabes que es normal que la vida se va a acabar en algún momento. Pero cuando estás deprimido, tienes miedo de morirte. Cuando estás deprimido, a pesar de que quieres morirte, tienes miedo de morirte. Cuando estás deprimido, tienes miedo de que de repente tus padres se mueran y desaparezcan de la faz de la tierra y tú te quedes solo en la tierra. Tienes miedo a perder tus amigos. Tienes miedo a que todo te salga mal. Tienes miedo a que de repente te toque una pareja que es, pues, justo a mí me tiene que tocar esta persona ahí que me tiene que hacer mal. O sea, tienes miedo de todo. Tienes miedo de no ingresar a la universidad. Tienes miedo de repente no terminar las clases. Tienes miedo porque no sabes qué va a ser el futuro. Tienes miedo de muchas cosas. ¿Cuántos sintieron miedo cuando se enteraron de lo que pasó en Asia? Yo tengo amigos que sintieron miedo sobre eso. Tengo miedo por lo que ha pasado. Y estaban preocupadísimos del maremoto que ha sucedido en Asia. Digo, ¿qué tengo que hacer yo con el Asia? Digo yo acá. Estamos a 300 metros de altura. ¿Tú crees que el mar se va a salir acá? ¿Qué miedo puedes tener? No, es que es el fin del mundo. ¿Y qué, pues? ¿Por qué tienes miedo? Y empiezan a deprimirse, empiezan a sentir... Y el temor, ¿sabes qué pasa cuando estás con miedo? Te bloqueas. Yo recuerdo, yo les he contado una vez, cuando me fui a Paracas con un amigo, y yo cuando salgo así, ese tipo de paseo, así esas cosas, yo soy un recontraventurero, me encanta así hacer travesuras, de treparme, investigar las cuevas, meterme así a los sitios más difíciles. Y recuerdo que empezamos a caminar por un bordecito, por un acantilado, donde solamente podías caminar de costado, o sea, no podías caminar así, sino tenías que pegarte al cerro y caminar así. Y abajo estaba el mar. Así que empezamos a caminar porque la idea era llegar al otro lado, porque al otro lado había un sitio, una roca donde el mar golpeaba y era recontra vacilón estar ahí, y bueno, pues. Así que empezamos a cruzar. Mi amigo iba adelante, claro, él iba adelante porque conocía el camino. Entonces él iba adelante y yo iba atrás a unos pasos. Habría dado unos 5 o 6 pasos cuando, por alguna extraña razón, mi espíritu aventurero se fue. Se desapareció. Entonces yo estaba en el acantilado ese y revelé ese y me quedé. Y quería avanzar y no podía. Entonces miré para allá y dije, me regreso. Me agarré y dije así, no puedo moverme, no puedo. Miré para abajo y dije, estoy en problemas, dije yo. Y sentí un frío, un miedo. No, Hernán, Hernán, empecé a gritar. ¿Qué pasa? Me dice, no puedo moverme. Y empecé a temblar. ¡Auxilio, ayúdame!
Y Hernán, sí, para filmarla realmente. Y Hernán tuvo que venir, se vino la cara. ¿Qué te pasa? Me está gritando, por favor, moverme así. Sergio, ¿qué te pasa? ¡Muérete! ¡Camina! ¡Haz algo! ¡Me muero! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Auxilio! Decía yo. Que la señora se clavaba. Así que no sé cómo hizo Hernán, pasó por acá, me trepó, se pasó, y caminó para allá y me estiró la mano. Me dijo, dame la mano. No puedo. Empecé a llorar. No quiero moverme de acá. Había entrado en pánico. Cuando el temor empieza a tomar el control de tu vida, te embruteces, no haces nada, ni para adelante ni para atrás. Ahí está, tú, tú no te pones. Hasta me agarró la mano en un momento y jaló con toda su fuerza y hizo volar hasta el otro lado, ¿no? Y ¡bum! Me arrancó y ya después, tan rapidito nomás caminé. Y salí de esa dificultad. Pero cuando tú estás deprimido, cuando tienes miedo, empieza el temor a tomar el control de tu vida, te anulas, te embruteces. No avanzas ni para adelante ni para atrás. No hay cosa peor que le puede suceder a una persona que va a postular a la universidad, que agarre el lápiz y entre en pánico en ese momento. O sea, te has resuelto todos los solucionarios de San Marcos, de Villarreal, esto y lo otro. O sea, eres un capo, o sea, todas las formas, los trucos, las preguntas, las respuestas, todo. Agarras el lápiz y se te fue. Se te fue totalmente. Se te viene el desayuno. Y yo les cuento, a mí me pasó algo así cuando entré a la universidad, a la Villarreal, en la última que estuve. Estaba en el examen de ingreso, yo relajado, examen de papaya, dije yo, me senté todo, y cuando empiezo el examen, ¿saben lo que pasó? Se me aflojó el estómago. Y nada, no puede salir, pues, ¿sabes? El profesor, nada. Así que caballero, nomás sudando frío, no, siguiente pregunta, no lo voy a hacer. Porque entré en, sí, 12 horas, creo, no sé cuántas horas, pues. Y se me vino al principio, o sea, ni siquiera me decía al final, ya pues termina haciendo nada. Al principio, ya viene a soplarme todo el examen. Pues, encima terminé el examen a toda velocidad, lo volví y que terminen todos, dijo el profesor. Y yo, ¡ah! ¿Por qué? Porque el pánico te pone así, te pone, ¿no? Tu primer día de chamba también, primer día de chamba vas a internado y llegas a tu casa y dejas la camisa así. Colgada, tanto que has sudado, así, ¡ah! ¡Qué fulido! Ni qué vas que nada, ni vole. Porque los nervios empiezan a traicionarte. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en situaciones así? Dice el versículo 6: no temeré a 10 millares de gente. O sea, David era consciente de que había 10.000 personas que podían estar alrededor de él. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. O sea, que estuvieran alrededor mío listos para capturarme. O sea, a los que van a postular a la universidad, o a los que tengan que dar un examen, o los que van a postular a un trabajo, o los que tengan que hacer algo importante, no se depriman, chicos. Hay gente que va deprimida al examen antes de saber los resultados. ¿Y si no ingreso? ¿Y si cae la bomba atómica? Te digo yo. O sea, ¿te das cuenta? ¿Para qué te deprimes? No vayan asustados, así, relax total, casi que no temeré a 10 millares de preguntas que me hicieran a mí. Cambia así el salmo. Relájate totalmente. No temeré a los problemas, no temeré a lo que me puedan decir, no temeré al futuro. El futuro no existe. Yo sí los engaña con eso. La bruja esa. Yo sé el futuro. ¿Qué futuro si no existe el futuro? ¿Cuánta gente que estaba con un futuro prometedor tomando sol en las islas de Fifi? ¿Por qué se llama? Pues Fifi, en la playa donde ha habido mayor destrucción. ¿Cuánta gente con un futuro prometedor fue borrada del mapa en 30 segundos? Porque el maremoto ha sido así. O sea, los que han podido, alguna vez han estado en una situación parecida, yo he vivido frente al mar, yo sé cómo es eso. Cuando hemos estado así en la playa, de repente decía, ¡mañeza! Y se acabó, y se metió hasta la sala de mi casa, me acuerdo. Fue terrible ese día. Lo único que dije ese día, me acuerdo, ese día estábamos en mi casa y yo, ¡manda esa hora! Porque solo vivíamos en la playa misma. ¡Mira esa hora! ¡Mamá! Adentro, hasta la sala, la cocina, todo, se mojó. en un ratito se te va la vida. ¿De qué te puedes preocupar, dime tú? ¿Cuál es el problema? No tengas miedo, no tengas temor, relájate, confía en el Señor, no temas. Versículo 7. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío. O sea, David, en medio de esa situación difícil, en medio de ese problemón que tenía, en medio de esa situación que lo deprimía y lo ponía triste, David no se estaba deprimiendo, sino que él estaba clamando a Dios. ¿Y qué era lo que le decía a Dios? Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. O sea, sácame de esto, ayúdame. No está hablando de la salvación de su alma, está hablando de la salvación de la circunstancia que lo estaba rodeando. ¿Cuál es la circunstancia que te está poniendo triste? ¿Cuál es la circunstancia que te está deprimiendo? Clama a Dios y dile que te saque de la circunstancia, que te saque de ese problema, que te saque el temor, que te saque el miedo, que te saque la angustia, la tristeza. Tienes que clamar a Dios. Si no le pides a Dios, ¿quién te va a ayudar? Y ahora, ¿quién podrá defenderte? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Qué tal sopapo, no? Pues ese es un super sopapo, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¡Fua! En la mejilla, ¿cómo llegas a la mejilla? Sí, pues. ¡Fua! Y los dientes de los perversos quebrantaste. ¡Fua! Y los dientes salieron volando. Pero obviamente esto es figurativo, pues. No van a imaginar que Dios va a tener un sopapo a la gente, pues. ¿No? Imagínate el sopapo que podría tirarte Dios. Bravazo, ¿no? Pero mira, David era consciente de que si él confiaba en Dios, o sea, mejor dicho, él estaba consciente, confiando en Dios, sabiendo que el Señor ya se había ocupado de sus enemigos en pasado, tiempo pasado. Él le dice, porque tú herirás a mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantarás. No, David dice, tú heriste a mis enemigos, heriste, pasado, los dientes de los perversos quebrantaste, pasado. ¿Y sabes por qué dice esto David? Porque para mí esto es como una especie de profecía para nosotros. ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Tu pasado? Porque hay quienes han tenido un pasado bravazo acá, ¿eh? Sí, traumas. Hay muchos que arrastran traumas de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Hay muchos que se sienten mal porque de repente hubo un problema en casa, un problema familiar, y eso los tiene así medio deprimidos, ¿no? Medio... ¿no? De verdad, hay muchas personas así. ¿Sabes qué? El Señor ya se encargó de tu pasado. Nada de sanidad interior. Vamos a ver. A ver, recuerda. Yo, porque cuando era chiquito me caí de la cama. Y mi abuelita me pegó encima. El psicólogo te dice, ya, a ver, sigue. Bota todo lo que tienes adentro. Entonces tú, a ver, yo recuerdo cuando tenía 8 años me robaron la bicicleta. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Empiezan a sacar tu pasado. Empiezan a traerte el pasado. Estás deprimido y encima traen el pasado. Es una porquería. Entonces, al final... estás recontra deprimido, tómate esta pastillita, te dice después. Pues. Ay, gracias, tú feliz, y no le pagas encima. Nada que ver. ¿Qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. O sea, hay algunos de ustedes que me han contado su pasado así, con una depresión absoluta. Y uno dice, ¿sabes qué? Ya, entiérralo, ya fue, ya no existe. Ya el Señor lo crucificó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces no te deprimas por las cosas del pasado. Por eso es que nosotros decimos que esa doctrina satánica de la sanidad interior es satánica. ¿Por qué? Porque la sanidad interior no es de Dios. ¿Por qué? Porque el pasado ya estuvo clavado en la cruz. Ya no tienes por qué traer. ¿Para qué lo traen de nuevo a la vida? No entiendo yo. ¿Qué hacen nuevos encuentros ahí a la gente ahí trayendo de la... Ya no, ya dije, decirle a las personas, si quieres ser un consejero, no psicólogo, era consejero, si quieres ser un consejero, cuando alguien venga con un problema de ese tipo, háblale de Jesús. Y si es un cristiano, dile, oye, despierta. Jesús ya crucificó tu pasado. Olvídate lo que hiciste. Tú no sabes lo que me ha pasado.
no te preocupes, ya el Señor se encargó de tu pasado. Olvídalo, déjalo. Ups, es el último miércoles del año. Pasa mañana, 2005. ¿Cómo vas a empezar el 2005? ¿Vas a arrastrar el 2005 todos tus traumas? Ya no, ya. Si vas a empezar un nuevo año, empiézalo bien en el Señor, dejando atrás tu pasado. Y como dice David, porque tú heriste a todos mis enemigos. O sea, ya tú te encargaste de ellos, tú les has reventado la mejilla, lo dices ya, tongo ya. O sea, tú te olvidaste ya. No es tu problema. Si has tenido algún trauma, déjalo en las manos del Señor. Y olvídate de él. Pero Sergio, a veces vienen los recuerdos. Entonces, ¿qué cosa debes hacer? Cuando vengan los recuerdos de tu pasado, o de las angustias, los temores, ¿qué debes hacer? Orar. Ora. Ora. ¡Oh, Jehová! Como dice David. Apenas este salmo. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 8 te da la solución a todo. Porque la salvación es del Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Es una canción, ¿no? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de tus angustias? ¿Quieres ser salvo de tus problemas, de tus depresiones, de tus traumas, de los sentimientos que te están haciendo llorar y todo eso? ¿Sabes de quién es la salvación? Del Señor. No hay otra respuesta. No te emborrachen, no te droguen, no lloren, no se depriman, no sufran, no renieguen, no hablen mal, no estén criticando. La salvación es del Señor. Clamen a Dios. Clamemos a Dios. Es difícil hacerlo. Yo sé que es difícil. Usted dice, no, Sergio, el pastor de la iglesia siempre está feliz. Ustedes no saben lo que pasa cuando cierro la puerta de este, si tengo que llorar. Señor, ¿qué me pasa eso? ¿Qué me pasa lo otro? También tengo problemas. Y tengo que aprender, como ustedes, a confiar en Dios. Y esperar en Dios. No, pero es que tú no sabes que en mi casa, a mí también me cortan la luz, a mí también me falta para comer. A mí también se me enferma el Sergio Andrés, me pasa sanarlo a veces para curarlo. Yo también paso por dificultades. Todos pasamos por dificultades. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Confiar en Dios. Esperar en Dios y saber que Él se encarga de nuestra vida totalmente. Como David. David tenía más razones que tú y yo para deprimirse. Hay un personaje en la Biblia que se deprimió. El profeta Elías. Cuando estudiemos su caso, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y sobre tu pueblo, para terminar, sea tu bendición. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba siguiendo a Absalón, porque Absalón le había robado el corazón a las personas con sus habladurías. Y David, ¿qué es lo que hace? Ora por aquellos que lo estaban calumniando, por aquellos que hablaban contra él, por aquellos que de alguna u otra forma se habían puesto contra él. Qué difícil es orar por los que nos calumnian, ¿no? ¿Saben lo que es una calumnia? Diccionario. Es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. ¡Wow! Eso es una calumnia. O sea, otra vez repito, ¿eh? Una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. De eso, Carlos Chávez la Cruceta es famoso. O sea, nosotros, ¿cuántas veces hemos sido calumniados? ¿Cuántas veces han hablado cosas falsas de nosotros? ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Que te quejes? No, es que tú no sabes lo que están diciendo, es mentira. No sabes el daño que me están haciendo. ¿Qué me van a ver? ¿Qué dice el Señor? Lucas 6:27. Subrayenlo, anótenlo ahí junto al Salmo 3, al final donde dice el Salmo 3, la última frase, bendice a tu pueblo, ahí pongan Lucas 6:27. Escuchen, ¿ah? Léanlo. Pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Lo amo, sí, yo lo amo. De gracia, lo amo. Hagan bien a los que los aborrecen. Bueno, pues ya, si lo veo con la voz del mercado, la ayudaré. Pues. Bendigan a los que los maldicen. Bueno, estos hablan mal de mí, yo voy a hablar bien de ellos. Que Dios los bendiga, Señor, cuídalos. Y la frase final es, dice, orad por los que os calumnian.
¡Ay, qué fuerte!, ¿no?
Orad por aquellos que nos acusan falsamente y lo hacen maliciosamente para causarnos daño. El Señor dice que oremos por ellos. Así que no tenemos excusa. Es como para que nos quedemos así y no hablamos nuestra bocaza tratando de defendernos. Y miren lo que dice el versículo 36, finalmente, porque todo se resume en esto. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Para terminar este salmo, para mí es un salmo precioso. De verdad que me gusta cantarlo, lo vamos a empezar a cantar nuevamente en iglesia, luego estamos ensayando para cantarlo. Pero ahora enfócalo bien. Enfoca, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Quiénes son los que se levantan contra ti? ¿Cuáles son tus temores, tus miedos, tus depresiones? ¿Qué es lo que te deprime? Ponlo delante del Señor. Clama a Dios. Ora a Dios. Y Dios te va a dar descanso. Y Dios te va a dar paz. ¿Cómo vas a empezar este año? ¿Vas a empezarlo arrastrando todas las porquerías que has hecho el año pasado? ¿O simplemente vas a pedirle perdón y vas a cerrar ese capítulo de tu vida y lo vas a dejar en manos del Señor para empezar una nueva vida con Él a partir del 2005? Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida y no dejes que la depresión y la tristeza tomen tu corazón. Ayer terminamos diciendo, dile no a la depresión, sí a la oración, porque el mejor remedio para la depresión, para la tristeza, para la melancolía, para los malos momentos, es la oración. No vas a encontrar mejor remedio que ese. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra, por este salmo, Señor. Pero Señor, lo único que quiero pedirte ahora es que nos enseñes a vivirlo, a experimentarlo. Y Dios, yo sé que muchos de nosotros pasamos serias dificultades. Tenemos nuestros temores, tenemos nuestros enemigos, tenemos nuestras angustias, tenemos nuestras depresiones, Señor. Empezamos un nuevo año, pero no queremos enfrentarlo con miedo, ni con angustia. Señor, ayúdame a confiar en Ti. Aumenta mi fe, Señor. Quiero pedirte perdón por todas las cosas malas y feas que a Ti no te agradan que hice este año, Señor. Por las quejas, por las murmuraciones, por los rajes, por las calumnias, por las palabras mal dichas, las palabrotas, por los pecados que cometí, Señor. Mi Dios, quiero terminar este año y olvidarme de todo lo que sucedió y empezar a mirarte a Ti, Señor. Ayúdame a orar, Señor, ayúdame a conocerte más. Necesito de Ti, mi Dios. Necesito mucho de Ti. Sin Ti no soy nada y no sirvo para nada. Mi Dios, gracias te doy por este salmo. Te pido nuevamente que me ayudes a vivirlo y a memorizarlo y cantarlo, Señor, para que en los momentos de angustia, en los momentos de miedo, en los momentos de temor, yo pueda recordar que Tú eres mi escudo, Tú eres mi corona, Tú eres el que levanta mi cabeza, Tú eres el que me cuida de los enemigos, Tú eres mi salvación, Tú eres el que me da alegría, Tú eres el que me responde. Solamente en Ti puedo confiar, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.